Vamos a dar inicio formal. Veo que ya están todos los sujetos involucrados en el marco de esta actuación. Muy buenos días para todos ustedes. Mi nombre es Diana Carolina Campos Tovar. Vamos a continuar con la audiencia de instrucción y juzgamiento el día de hoy, 13 de junio del 2025, siendo ya las 8:36 de la mañana. Expediente presentado por el señor Jesús Aroca, acompañado de su apoderado judicial, la doctora Torres, contra Banco de Vivienda y Banco de Bogotá. Expediente 2020. 0, perdón, 2020-304-102 es el número de erradicación. Por favor, para efectos de acreditar su comparecencia, nombre completo, número de cédula, ITP, no es necesario que exhiban ningún documento y procedo a emitir el fallo respectivo. Empecemos, señor Aroca, por favor, con usted, nombre completo y cédula, ¿es tan amable? No, sus labios se mueven, pero usted no habla. No lo, o sea, habla, pero no lo escucho, perdón.
Jesús Isidro Aroca Rodríguez, cédula y ciudadanía 11094-91312 de Saldaña, Tolima.
Doctora Torres.
Gracias, doctora, y buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Daniela Camila Torres Cruz, identificada con número de cédula 10223-95572 de la Ciudad de Bogotá, con tarjeta profesional 313-345 del Consejo Superior de la Judicatura para trámites de notificación al correo daniela.interesjubinet@gmail.com.
Doctora Geraldine, la vivienda.
Gracias, doctora Diana Carolina. Muy buenos días a los presentes en esta diligencia. Mi nombre es Geraldine Hernández Guzmán, identificada con cédula de ciudadanía 10577-593015 y tarjeta profesional 2822-27 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderada judicial en sustitución de Banco de Vivienda. Gracias.
Doctor Pachón.
Gracias, doctora Diana. Buenos días a usted y a los demás presentes a esta audiencia. Mi nombre es David Alejandro Pachón Andrade, identificado con cédula de ciudadanía 10265-72246 de la Ciudad de Bogotá. Tarjeta profesional número 300-187 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado judicial y general del Banco de Bogotá.
Luego del receso adoptado por este despacho para efectos de analizar todo el acervo probatorio, reverificar todas las actuaciones procesales en el marco de este proceso que hubiesen sido agotadas con anterioridad, en el marco de esta acción de protección al consumidor financiero, el despacho manifiesta las siguientes consideraciones, dejando claro pues, que está integrada la litis con el señor Tao Oyala Henry, quien es. O quién fue el destinatario de los recursos provenientes del cheque de gerencia girado por Banco de Vivienda para adquirir una obligación del aquí demandante con el Banco de Bogotá. Y en ese sentido, pues este despacho no evidencia ninguna circunstancia que empañe lo actuado en el marco de esta actuación, indistintamente de lo resuelto por el superior jerárquico para definir esta circunstancia. Por otro lado, están dadas las presupuestos procesales a la luz del artículo 57 y 58 de la Ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso, en donde observa y está debidamente acreditado con las documentales y las declaraciones dentro del plenario que existen dos relaciones contractuales o vínculos entre el señor Aroca y cada una de las entidades financieras, dos que emergen de dos mutuos y que lo que se buscaba con la emisión del cheque de gerencia era adquirir o comprar una obligación que detentaba el señor Aroca con una de las entidades financieras. En ese sentido, pues voy a introducir a una de las excepciones que ha formulado el Banco de Bogotá, que si bien en su técnica procesal ataca, pues efectivamente si ya existe una legitimación en la causa de cara a lo actuado por el Banco de Bogotá o no, asociada pues así existe ese vínculo de la relación obligacional asociado pues al asunto objeto del litigio, este despacho declara infundada la falta de legitimación en la causa formulada por este banco, teniendo en cuenta que más allá de lo que se expresa en esa o de lo que se argumenta como motivo de esa excepción, Pues como ya lo indiqué, no hay discusión alguna sobre la existencia de la obligación con el banco terminada en el número 7007, Banco de Bogotá, y que a su turno pues era titular o es más bien titular, era aquí señora Loca, quien pretendía con adquirir otra obligación con el Banco de Vivienda a pagar o sí, comprar la cartera del Banco de Bogotá. Y es allí donde me voy a detener porque aquí no hay discusión alguna frente a las condiciones, características, modalidad de cada una de las obligaciones. En ello no se centra el asunto objeto del litigio. El asunto objeto del litigio se ciñe respecto si hubo un pago o si el pago fue en debida forma respecto del cheque de gerencia girado por Davivienda con destino a Banco de Bogotá y que el aquí demandante recibió, reclamó en una oficina de Medellín y que debía consignarlo a su obligación en el Banco de Bogotá. En esa circunstancia y en la medida en que estamos ante un servicio financiero y por tanto el aquí consumidor financiero, pues además es cliente y pues está utilizando el servicio, en ese sentido, pues no, resulta prematuro declarar esta legitimación en la causa, que además, más allá de índole procesal, es de índole sustancial, y es si efectivamente frente a quien se demanda es el llamado a responder respecto de las obligaciones legales y o contractuales, si estas se ven debidamente involucradas en el marco de esta actuación y por tanto, pues este debería acarrear las consecuencias o los perjuicios del incumplimiento de las obligaciones. Y entonces, ya entrando en materia, tenemos claro que no hay discusión frente a dos operaciones activas del señor Aroca, como ya lo había señalado, los cuales devienen pues, de un crédito o de un crédito de consumo definido en el artículo 2221 del Código Civil, en donde una de las partes le entrega a la otra ciertas cosas fungibles con cargo de restituir otras del mismo género y calidad, dejando claro que aquí las entidades vigiladas pues, son comerciantes y por tanto pues ese préstamo de dinero pues es de índole remuneratorio y en ese sentido, a la luz del artículo 822 del Estatuto Mercantil, pues el deudor, el caso objeto de análisis, el señor Aroca, el demandante, pues tiene que además de restituir lo mutuado o lo prestado, que es el dinero, pues los accesorios o los emolumentos que se pacten en cada uno de los contratos para efectos de efectivamente agotar la prestación acordada en natura, que es el pago de esta suma de dinero. La modalidad que aquí el señor Aroca pactó con el Banco de Bogotá originariamente el 20 de junio del 2017 fue una libranza, de la cual pues, hay una regulación especial respecto de cómo se paga la obligación y frente a la colocación, la tasa, la información asociada a esta obligación que nació en el 2017 por valor de 54.571.200 pesos, crédito terminado en el número 7007, no hay discusión alguna frente a la autorización de descuento de su pagador, porque aquí el señor Aroca está vinculado con las fuerzas militares y en ese sentido, pues es a través del pagador es que se realiza el descuento con destino a cada uno de los instalamientos de esta obligación que es de tracto sucesivo. Y es allí donde entonces, para el mes de febrero del 2020, el señor Aroca tramitó ante el Banco de Vivienda una compra de cartera de la obligación en cita con el Banco de Bogotá, para lo cual también a su turno suscribió documentos, autorizó las respectivas verificaciones para efectos de analizar la capacidad de pago del señor Aroca y como consecuencia de ello pues, obtuvo un mutuo en donde ya lo que se pretendía era adquirir la cartera con el Banco de Bogotá. Y de acuerdo con lo pactado estado en ese contrato o documento que fuese aportado por la entidad vigilada luego de la reforma a la demanda derivado 19 y siguientes del expediente digital, particularmente en Davivienda, a derivado 22 del expediente digital, pues estableció allí que la forma en que se iba a ejecutar esta compra de cartera es con el giro de un cheque de gerencia a nombre del Banco de Bogotá, el cual debe ser reclamado por el señor Aroca para que a su turno este lo consignara con destino al Banco de Bogotá en su obligación, la obligación terminada en el número 7007. Y es allí entonces donde se giró el cheque terminado en el número, en un segundo, aquí está, 6281, a nombre del Banco de Bogotá. E igualmente, dentro del plenario, se evidencia de las documentales que reposan, las cuales pues no fueron ni cuestionadas ni desconocidas en oportunidad legal por los involucrados, se observa que hubo entrega efectiva y física al señor Aroca del cheque a efectos de que éste procediera con el pago de la obligación en el Banco de Bogotá por la suma de 46.572.602 pesos. Y aquí es donde viene el asunto objeto del litigio que vamos a introducirnos a verificar y si efectivamente el cheque fue girado por Davivienda para la compra de cartera y si éste contaba con alguna limitación de negociabilidad en la forma en que se hubiese pactado al momento de haberse entregado y si hubo un indebido pago por parte del Banco de Bogotá, que finalmente pues el cheque entregado al señor Aroca, circunstancia que no quedó en discusión tanto en el interrogatorio pasado como en la audiencia que se agotó por este despacho, quien además verificó y se pudo constatar, y así lo confesó aquí el consumidor financiero, fue quien reclamó físicamente el cheque en las instalaciones del Banco de Davivienda, es decir, lo tenía en su poder. Y entonces ahí es donde vamos a verificar si hubo un pago indebido de este cheque que fuese entregado al señor Aroca y si existía dentro del documento que da cuenta del título o valor alguna limitación a la negociabilidad del mismo. Por otro lado, y muy relevante resulta para esta audiencia dejarlo así expresamente indicado, y es que el mismo dentro del escrito de la demanda o de los hechos relatados en el escrito de la demanda, el mismo demandante indica que habiendo recibido el cheque en Medellín, procedió a utilizar un servicio postal para remitir el cheque a un tramitador que se llama Heriberto Rada Rodríguez, quien es un conocido por intermedio del cabo primero Fabián Steven Arrieta Cantera. Y así lo dice expresamente, circunstancia que fue ratificada y confesada por el mismo consumidor financiero, quien indicó que debido a que lo habían mandado a campo, en razón a sus funciones con las fuerzas militares, pues procedió a entregar ese cheque a este tramitador para que él en la ciudad de Bogotá procediera a realizar el pago de la obligación a su cargo. Y es allí donde reclama pues las pretensiones de su demanda asociados al pago irregular, anuncia la parte activa de este asunto respecto del cheque terminado en el número 5261 y pues claro está los demás emolumentos que genere el importe de dicho cheque. Recordemos que en el marco de esta acción de protección al consumidor financiero, pues tenemos un espectro específico y especial, y por eso también somos autoridades especializadas en la materia frente a la jurisdicción ordinaria, quien es el juez desplazado en el marco de esta actuación, seleccionado por demás por la parte activa al momento de presentar la demanda en la medida en que esta es una justicia rogada. Y aquí tenemos que la actividad financiera jurisprudencialmente ha sido considerada de interés público y por tanto pues, le irradia la Constitución en sus artículos 78 y 335 de la Constitución, y tenemos un estatuto especial de aplicación en el marco del desarrollo de las relaciones contractuales y la prestación del servicio financiero concebida en la Ley 1328 del 2009, que se robustece con los principios de la Ley 11, de la Ley 14, asociado pues al estatuto del consumidor en el sector real. Y entonces es allí donde la simbiosis de la colocación y la captación de los recursos del público, actividad debidamente autorizada por el regulador, es decir, por la superintendencia, no como juez, sino como regulador. Y en ese sentido, pues no observa este despacho que existiera alguna circunstancia de incumplimiento de las obligaciones de información, las características, la seguridad que puede otorgar las entidades financieras en los distintos canales, sino que se ciñe exclusivamente a si efectivamente el cheque tenía dentro de su particular algún límite en su negociabilidad y si efectivamente el cheque que fuese pagado por el Banco de Bogotá a nombre de como quien endosó el cheque en una cuenta del mismo banco, pues se dio de forma irregular o no. Sobre ese particular, pues debemos recordar el estatuto mercantil respecto del cheque de gerencia con negociabilidad restringida, el cual se encuentra regulado en el artículo 745 del Código de Comercio y señala, los bancos podrán expedir cheques cheques a cargo de sus propias dependencias, aunque no por ello deja de ser un título contentivo de una orden incondicional de pago. En este caso, el librador y el librado es el mismo banco, y en todo caso permite que se restrinja su negociabilidad en los términos del artículo 715 de la misma estatuto mercantil, insertando en ellos una cláusula que así lo indique. Sobre ese particular ya ha habido pronunciamientos, conceptos emitidos por el regulador, la Superintendencia Financiera de Colombia, y particularmente en esta materia ha señalado en un concepto del 12 de marzo del 2024, que me permito traer a colación para ilustrar a la audiencia, explica lo siguiente, abro comillas, el cheque de caja o cheque de gerencia es un cheque especial, expedido por los bancos con cargo a sus propias dependencias, cuya principal característica es que el librador y el librado son las mismas personas, esto es el establecimiento bancario, dado que no existe orden de pago alguna por parte del cliente, sino una promesa de pago proveniente de la entidad librada a través de una orden a su propio cargo o a cargo de una de sus sucursales. Luego, la certeza de su pago es mayor frente a un cheque que no se ha catalogado como especial. Añade, el cheque de gerencia es negociable. No obstante, lo cual en consideración a que el banco tiene la calidad de librador, puede incorporar en el título cualquier cláusula que restrinja su negociabilidad o su pago en efectivo, con el fin de evitar que el importe pueda ser pagado a un tercero diferente al beneficiario. Veo que alguien se cayó. Sí, alguien se me cayó aquí. En la conectividad. No. Bueno, están todos. Continúo. Cierro la cita traída a colación del concepto. Y en ese sentido, pues es importante recalcar que si existe alguna limitación a la negociabilidad, esta debe estar inserta en el título objeto de cobro y que fuese entregado al aquí demandante. Recordemos también que la circular básica jurídica en la circular externa 029 del 2014, en su capítulo primero, título tercero, literal C, numeral 2.10, pues establece o regula todas estas características que ya devienen del marco mercantil asociado a los cheques con negociabilidad restringida, cómo se deben realizar los pagos, en qué condiciones y características, ratificando lo que ya reposa en el cuerpo mercantil. Y en eso es un detalle más descriptivo de la norma que viene de la circular básica jurídica, pero a grosso modo trae a colación el mismo espíritu que el legislador mercantil concibió. Y allí lo asociado al cruzamiento general o especial, los cuales son formas de limitar la negociabilidad en este tipo de títulos, valores que se emiten como cheques de gerencia. Y entonces, aterrizando tales normas, al caso en concreto tenemos claro y observa este despacho que el cheque fue girado por Banco Davivienda a nombre del Banco de Bogotá y que fuese entregado al señor Aroca. Revisando juiciosamente el cartular como tal, esto es el documento, no reposa ninguna cruce asociado a que deba pagarse en determinada cuenta como si se hubiese podido pactar elemento accidental para efectos de la negociabilidad de este tipo de cheques o títulos valores. Y contrario senso a ello, revisando detenidamente el cheque emitido por Banco Davivienda, cheque de gerencia que fuese recibido, porque así lo confesó el aquí demandante, pues no hay ningún cruce ni ninguna limitación a la negociabilidad. Simplemente se señala que se pague al Banco de Bogotá por el valor allí establecido e impuesto en el cartular. Llama la atención de este despacho debido a que la misma ley 1328 exige y es rigurosa en el cumplimiento de la debida diligencia de la información y de seguridad a cargo de las entidades financieras, pero su turno en el artículo sexto de esa disposición señala que los consumidores financieros también debemos cumplir con el acatamiento de medidas de autoprotección. Y estas es informarnos e informarse de cómo funciona el producto. Y aquí observa este despacho una particularidad en la conducta que el demandante desplegó para efectos de comprar su cartera con el Banco de Bogotá a través del crédito emitido por el Banco de Vivienda, que a su turno es el girado y girador a efectos de pagarse el importe contenido en el cartural. Y en ese sentido, esta conducta sí es llamativa porque el sentido común y las reglas de la experiencia y la lógica que integran el desarrollo de cualquier relación mercantil basada en la confianza, pues tenemos claro que aquí el señor Aroca se encontraba en la ciudad de Medellín y que fue a las oficinas de un banco de Davivienda y reclamó el cheque. Existiendo en esa misma zona geográfica, pues una oficina del Banco de Bogotá, por lo cual no hay explicación razonable alguna de haber introducido el cheque y haberlo enviado por ser de entrega a una zona geográfica distinta de Bogotá. He ahí donde esa conducta del consumidor financiero se denota que desatiende esas medidas de autoprotección propias básicas que no le son exigibles a un consumidor financiero cualificada, sino del común. Y es, si recibió en sus manos un cheque de gerencia, no hay explicación alguna de por qué lo remitió a otra zona geográfica. Y es más, escuchando atentamente el interrogatorio, que esta suscrita no practicó sino el anterior, lo cual tiene plena validez porque así lo decidió el superior jerárquico y que integra el análisis del acervo probatorio. El señor dice que su esposa estaba en Medellín, ¿por qué no se lo entregó su propia esposa? Y para que esta, que sí es de confianza, procediera a realizar el
Permítame,
pago. Qué pena con usted, señora Roca, guardemos silencio que estoy emitiendo mi fallo. Muchas gracias. Y en ese sentido, pues, y es inquietante para este despacho el desarrollo de esa conducta, porque se entiende y está bien que la prestación del servicio sea la necesidad de acudir a otra zona geográfica, pero lo que no se explica es por qué remite este cheque a otra zona, a un tramitador que ni siquiera conoce. Es más, dentro de los mismos WhatsApp, los cuales ni siquiera son pruebas documentales porque no cumplen con los requisitos establecidos en la ley 527 del 99, porque no se puede evidenciar ni el generador, ni el destinatario, ni los números de celular, pero de la conversación se extrae que el pago de este cheque, o más bien el no pago de este cheque con cargo a la cuenta del Banco de Bogotá, el mismo señor Aroca se percató desde abril del 2020 y no en agosto del 2020. Es más, utiliza palabras indebidas, irrespetuosas, amenazantes contra el señor, abro comillas, Eric Prestamista, en el cual indica, dígame dónde está el cheque, por qué no me han dado el cheque, etcétera. Es decir, es su conocimiento que pues entregó el cheque a un tercero y que desde abril del 2020, porque eso sí se puede identificar en ese cruce de WhatsApp, documentos que además ni siquiera son tenidos en cuenta por este despacho porque no acreditan las disposiciones legales del 527, pero de lo que sí se puede evidenciar allí es que existió unas cruces de comunicaciones con un tercero, terceros que todos son ajenos a las entidades vigiladas, porque hay una certificación en donde el señor Heriberto, quien era el tramitador, no tiene ningún vínculo con ninguno de los bancos. Y en ese sentido, pues ese exceso de confianza, y claro, a su turno esta señora abusó de su confianza dada por el señor Aroca y de la ingenuidad que él pues mismo actuó al remitirle un cheque de gerencia sin ningún límite de negociabilidad que se puede identificar en el cartular, debidamente impuesto en las documentales. Y aquí es donde observa este despacho que la única causa efectiva del detrimento patrimonial, porque claro, el señor Aroca no ha recibido la suma de dinero ni tampoco compró la cartera con el Banco de Bogotá, porque a su turno además está siendo embargado por el Banco de Bogotá para el cobre del importe de la obligación que fuese colocada en el año 2017, y pues también respecto del crédito con el Banco de Vivienda, al cual también le debe una suma de dinero que está consignada en el cheque que él mismo entregó a un tercero para que tramitara el pago de su obligación. Y es allí donde este despacho no observa que exista algún incumplimiento que le fuese enrostrable a las entidades financieras. Es que a la luz del artículo 500, el título valor o quien detenta este título valor, es decir, quien posea la tenencia del mismo, podrá cobrarlo con el endoso en debida forma, circunstancia que se vislumbra del mismo cuerpo cartular. Aquí el consumidor financiero desatendió todas sus medidas de autoprotección y lamentablemente se confió en un tercero que ni siquiera conocía para proceder a realizar este pago con destino a su obligación, acarreando o asumiendo las consecuencias de sus propios actos con ese comportamiento. Y es que nadie puede ir en contra de sus propios actos, indistintamente de todas esas obligaciones de diligencia que le pueden ser exigibles a las entidades financieras, porque claro, son los profesionales los que diseñan los productos financieros, pero es que el principio de la buena fe no se delimita a una buena fe subjetiva o como la creencia de estar haciendo lo correcto que se queda en el espectro interno de la persona. Es una buena fe objetiva como parámetro de conducta, la cual pues también le es exigible al consumidor financiero, teniendo en cuenta que lo que él buscaba era comprar la cartera de una entidad con otra entidad financiera para poder cubrir con los gastos que había adquirido. Y aquí observa este despacho, pues que la única causa efectiva de este detrimento patrimonial fue el actuar culposo del mismo consumidor financiero en el marco de ese exceso de confianza que tuvo con un tercero, incluyendo entonces una circunstancia de vulneración de ese principio de la buena fe que se extiende y se materializa en el venire contra factum propio, es que nadie puede ir en contra de sus propios actos, endilgándole su responsabilidad a otro. Más aún cuando él detentó en su poder la tenencia del cheque en febrero del 2020. Y sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, componencia del magistrado Arturo Solarte Rodríguez, ha señalado el 16 de diciembre del 2010, abro comillas. En este sentido, el hecho o la conducta de quien ha sufrido el daño puede ser en todo o en parte la causa del perjuicio que éste haya sufrido. El primer sustento, la conducta del perjudicado como causa exclusiva del daño, su proceder desvirtúa correlativamente el nexo entre el comportamiento del presunto ofensor, déjenme un segundo que aquí me escriben ya, ofensor y el daño inferido, dando lugar a que se exonere por completo al demandado del deber de reparación, para que el demandado se libere completamente de la obligación indemnizatoria. Se requiere que la conducta de la víctima reúna los requisitos de la causa extraña, en particular que se trata de un evento o acontecimiento exterior al círculo de la actividad o del control de aquel a quien se le imputa la responsabilidad. Y sobre ese particular, pues en el presente caso, de acuerdo con el acervo probatorio y la confesión que deviene de aquí consumidor financiero en el marco del interrogatorio, y no solamente del interrogatorio, de los mismos hechos planteados en el escrito de la demanda que se ratifican con el interrogatorio, fue que él recibió el cheque y terminó entregándoselo a un tramitador que ni siquiera conocía, que le generó un exceso de confianza y que generó este detrimento patrimonial, generándose esa causa extraña, esa ruptura del nexo causal que la misma disposición, o más bien el cuerpo o la providencia que traigo a colación, nos indica como ruptura del nexo causal. Por eso en este caso ninguna de las entidades financieras debe responder por el detrimento patrimonial que lamentablemente el señor Aroca ha sufrido, encontrándose en ese sentido probadas las excepciones por parte de Davivienda, cumplimiento del Banco de Davivienda de sus deberes legales y contractuales, inexistencia del nexo causal entre el daño que alega haber sufrido la parte actora y las gestiones realizadas por Banco de Davivienda, y en el caso del Banco de Bogotá, la excepción de inexistencia del incumplimiento contractual, culpa exclusiva de la víctima y de un tercero, con las que se aniquilan las súplicas invocadas en la presente acción. Debido a que si bien existe un detrimento patrimonial, primero no existe un incumplimiento legal o contractual y las circunstancias devinieron de la propia conducta del consumidor financiero, generando así la ruptura del nexo causal de cualquier circunstancia que le fuesen endilgables a las entidades financieras. Por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelvo primero no declarar probada la excepción del Banco de Bogotá, denominada falta de legitimación en la causa por pasiva. Segundo, declarar probada la excepción de Banco de Vivienda, cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales, inexistencia del nexo causal, y por parte del Banco de Bogotá, inexistencia del cumplimiento contractual, culpa exclusiva de la víctima y hecho de un tercero por las razones expuestas, decayendo al traste, pues, o negando las pretensiones de esta demanda. Cuarto, sin condena en costa, señores.